El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un domingo primer domingo del tiempo de Cuaresma. Día de grandes bendiciones, seguramente para todos. Hemos tenido una semana acompañada de la presencia del Señor, de sus bendiciones. Seguramente algunos también con muchas dificultades, enfermedades, pero todos fortalecidos con la presencia del Señor, todos nosotros unidos en la fe, animándonos mutuamente y diciendo que nosotros siempre, siempre estamos orando por ustedes. En todo momento de nuestras oraciones los recordamos desde el fondo de nuestro corazón, y es justamente por ustedes que nosotros también dedicamos tiempo para preparar este programa Semilla de Esperanza, que lo hacemos cada vez con mayor cariño, dedicación, con mucho amor y con un deseo profundo de compartirlo con todos ustedes. Los invitamos a escuchar el Evangelio tomado hoy de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 a 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandaré a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver las grandezas de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, amables oyentes. Les agradezco que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Queremos compartir esta reflexión tomada del Evangelio que hemos escuchado. Digamos entonces que en este pasaje se puede ver las tres áreas en las que el enemigo del alma suele tentar al hombre, y sobre todo nos enseña Jesús cuál debe ser nuestra respuesta ante estas tres dimensiones de concupiscencia, placer, poder y fideísmo. Primero podemos decir que el hombre tiene necesidad de alimento, pero incluso teniendo esta necesidad, es capaz de dominar sus instintos a través de la razón por un bien mayor. Por otro lado, el deseo de poder es casi connatural al hombre. Va unido a sus primitivos instintos de dominación y supervivencia que buscan una seguridad humana. Y por el último, el fideísmo, que a través de una fe falsa e irracional es algo o alguien que busca calmar la voz de la conciencia que yace en lo profundo del corazón. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo quiso experimentar primero en su carne estas debilidades para mostrarnos que Él ha vencido al mundo, que en Él hemos sido sanados y tenemos la victoria, no importa cuál fuerte parezca el enemigo y sus tentaciones, Cristo es el Señor de la historia.
Tres tentaciones de Cristo, tres tentaciones a las que el cristiano se enfrenta diariamente, tres tentaciones que buscan degradar, destruir y sacar la alegría y la frescura del Evangelio, que nos encierra en un círculo de destrucción y de pecado. Vale la pena que nos preguntemos, ¿hasta dónde somos conscientes de estas tentaciones en nuestra persona, en nosotros mismos? ¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa en la riqueza, la vanidad y en el orgullo está la fuente de la fuerza y de la vida? ¿Hasta dónde creemos que el cuidado del otro, nuestra preocupación y ocupación por el pan, el hombre y la dignidad de los demás son fuente de alegría y de esperanza?
La escena que se nos presenta hoy es sorprendente, inaudita. El desierto ofrece un marco propicio para un combate singular. Después de 40 días en ayuno y oración, Jesús, el príncipe de la paz, se enfrenta con el gran enemigo, el príncipe de este mundo. Este combate nos llena de interrogantes. ¿Por qué Jesús pasó por la tentación? Él era el Hijo de Dios y Dios verdadero. No tenía necesidad alguna de demostrar su adhesión a Dios. ¿Y cómo se le ocurrió al demonio tentar al santo, al Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo? ¿No sabía acaso este púgil lleno de argucias y engaños que era imposible vencer a Cristo? Seguramente el misterio de Dios hecho hombre por amor a los hombres quedó vedado al diablo. Su soberbia miope fue incapaz de conocer quién era ese pobre nazareno nacido en un establo, hijo de una de tantas familias humildes de Judea. Pero resaltemos la actitud de Jesús. Era muy distinta, sin duda, de la idea que el mundo tiene del demonio. Como dice San Gregorio Magno, Satanás cayó en la trampa. Como un pez sin seso, le cautivó el cebo de la humildad de Cristo y el anzuelo de su divinidad lo sacó afuera de la pública vergüenza. Sí, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, soportó la tentación y la venció, no para darse una prueba a sí mismo de su poder, sino para mostrarnos a nosotros que a diario somos tentados, cómo vencer la tentación. ¿Y cómo venció Cristo? Él venció porque mantuvo la puerta cerrada. Como todo hombre, Jesús tenía en sus manos la llave del acceso a su interior. El diablo bien sabe que todas las tentaciones a las que puede someter a un hombre se queda en el exterior. Puede crear imaginaciones, puede llevar al Señor al pináculo del templo, puede ponerles frente a sus ojos todos los reinos de la tierra, pero no puede doblegar su libertad, no puede mover ni siquiera un milímetro su voluntad. Si el hombre no lo consiente, no lo acepta, no lo sigue.
Hacer tu voluntad. Jesús es un corazón vuelto hacia el Padre, y ese corazón mantuvo en la tentación la misma actitud que mantuvo siempre. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Esta afirmación propia del Hijo se esconde detrás de las respuestas que Jesús da al demonio y detrás de cada afirmación del Redentor. El hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el único que merece el culto y la adoración humilde de nuestra voluntad. Por lo tanto, jamás tentarás a su Padre, saliéndose del camino que le ha fijado amorosamente y que él acepta también amorosamente. Más tarde, cuando la tentación vuelva a aparecérsele, en Getsemaní, Jesús dirá, en medio de los espasmos de la agonía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su corazón, su voluntad, su alma era un jardín cerrado en el que solo el Padre paseaba como dueño y señor. A nosotros también nos asalta a diario la tentación. Por eso Cristo la quiso sufrir. Él es nuestro modelo y nuestra defensa en la tentación. En la tentación del cristiano parece que el diablo sigue la misma táctica que en la tentación de nuestro Señor Jesucristo y es derrotado del mismo modo. Él se aprovecha de nuestras debilidades como se aprovechó del hambre de Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No era acaso lógico que el gran taumaturgo se sirviera de su poder para saciar su hambre? En el fondo, le pedía que renunciara a la confianza en su Padre, que buscara un atajo a la voluntad de Dios. Pero Jesús fue fiel, y fue fiel por nosotros y por amor a cada uno de nosotros.
Debemos siempre tener hambre del cielo. A nosotros tal vez no nos va a tentar con el hambre, pero sí con la búsqueda del bien inmediato, pasajero, que llena de hastío el alma y deja las manos vacías. Sin embargo, Cristo tenía un hambre mayor que el hambre física. Tenía hambre de cumplir la voluntad de Dios. Así también nosotros venceremos la tentación de lo difícil, de lo cómodo, de la mediocridad en nuestras vidas, si nos ejercitamos en el hambre de las cosas del cielo, hambre de oración, de caridad, de esperanza, de una esperanza teologal. A nosotros el diablo no nos va a llevar al campanario de la iglesia. No nos va a decir, bien, si tienes tanta fe, arrójate abajo. Verás cómo llegas al suelo ileso ante el estupor de la gente. Pero sí nos tienta a diario con la presunción, con la vanidad de aparecer ante los demás como piadosos, como generosos. En esos momentos no tentarás al Señor. Es decir, busca hacer tú la voluntad de Dios y no esperes que Dios procure hacer tu capricho. La criatura debe servir a Dios y no servirse de Él. Finalmente, a nosotros no nos va a mostrar los reinos de este mundo, ni nos va a pedir que le adoremos, pero ¿cuántas tentaciones de ambición nos acechan todos los días? Se puede ambicionar una carrera, un puesto de influencia por vías no siempre honestas, y justificarse ante la propia conciencia diciendo que se escoge para hacer el bien a los demás. Pero también puede entrar la tentación de ser dueño y señor del propio mundo interior. En mi corazón no hay más Dios que yo. Yo soy el sol y los demás giran a mi alrededor. Cristo nos muestra el camino para vencer esta tentación. Nos dice, apártate de mí, Satanás. Al Señor Dios adorarás, solo a Él darás culto. Es decir, no olvidar el principio y el fundamento de toda la vida del hombre, amar, servir, honrar a Dios y mediante esto salvar la propia alma. Si nos ejercitamos en esta conciencia, la tentación de la ambición, aunque surja en la epidermis, jamás llegará a embotar el corazón. El demonio entra solo si le abrimos la puerta. Si el diablo utiliza la misma táctica con el cristiano y es derrotado del mismo modo, es porque no lo hemos dejado penetrar. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día, segunda parte del programa Semillas de Esperanza. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos siguen con fidelidad y que nos acompañan en nuestras reflexiones también. Seguramente estamos nosotros en su corazón y en sus oraciones, como ustedes están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Para hoy dedicamos este tema, la cuaresma, tiempo de conversión. La cuaresma es tiempo de conversión designado por la Iglesia para prepararnos a celebrar el gran tiempo de Pascua. Es un tiempo de gracia, no de pena y dolor. Es un tiempo para reformarnos, transformarnos, para cambiar, para prepararnos para salir de la tumba, para abrazar la resurrección. Es tiempo de perdón, reconciliación y penitencia. Es una invitación a cambiar lo que no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. Es tiempo de conversión. Para ayudarnos a hacer esto, la Iglesia nos invita a orar para que nuestro espíritu crezca y se transforme, a hacer penitencia para reconciliarnos con Dios y con los demás, al ayuno y abstinencia para solidarizarnos con los que tienen menos que nosotros, y la caridad, compartir lo que tenemos con los demás, nos ayuda a crecer en amor por Dios y también por el prójimo. El esfuerzo que hacemos durante la cuaresma nos ayuda a prepararnos para ver verdaderos hijos e hijas de Dios y a ser mejores testigos de nuestro Señor Jesucristo.
El camino a la salvación no es nada fácil. Y para llegar a ella debemos hacerlo mediante nuestras oraciones a Dios y nuestras acciones. En esta cuaresma tratemos de aplicar estas dos formas de llegar a la salvación, la oración y la acción. Durante el periodo de 6 semanas de cuaresma, la Iglesia nos alienta a participar en 3 prácticas espirituales: oración, penitencia y limosna. Para ayudar a los cristianos para prepararse y celebrar con todos durante este tiempo sagrado, se nos ofrece una serie de recursos inspirados y prácticos. Estamos y esperamos que las actividades y oraciones disponibles para la cuaresma ayuden en los esfuerzos de mantener nuestra fe viva y participar de toda la vida de la Iglesia. La cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración de la muerte y resurrección de Cristo en la Pascua. Durante 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta la tarde del Jueves Santo, la temporada nos atrae hacia la luz de Cristo. Cuando escuchamos la palabra cuaresma, ¿qué imagen viene a nuestra mente? ¿Penitencia, púrpura, pez, ceniza, ayuno, sacrificio? Estas son las imágenes que muchos católicos asocian con la cuaresma. Nuestra idea de qué es la cuaresma será más cercana al significado de las temporadas por parte de la Iglesia si lo primero que se nos ocurre es una imagen de una nueva vida, la vida del bautismo.
La cuaresma es también tiempo de perdón y de reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y también a los hermanos. La cuaresma es un camino hacia la Pascua, que es la fiesta más importante de la Iglesia por ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento y verdad culminante de nuestra fe.
es la buena noticia que tenemos obligación de difundir, de dar a conocer. En Cuaresma aprendemos a conocer y a apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo de los números, del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y Elías en la montaña, de los 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material, seguido de 0 significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.
Durante este tiempo especial de purificación, contamos con una serie de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la dinámica cuaresmal. Ante todo, la vida de oración, condición indispensable para el encuentro con Dios. En la oración, si el creyente ingresa en el diálogo íntimo con el Señor, deja que la gracia divina penetre su corazón y, a semejanza de Santa María, se abre a la oración del Espíritu, cooperando a ella con la respuesta libre y generosa. Asimismo, también debemos intensificar la escucha y la meditación ante la palabra de Dios. La asistencia frecuente al sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, lo mismo la práctica del ayuno, según las posibilidades de cada uno. La mortificación y la renuncia en las circunstancias ordinarias de nuestra vida también constituyen un medio concreto para vivir el espíritu de la Cuaresma. No se trata tanto de crear ocasiones extraordinarias, sino más bien de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que nos son molestas, de aceptar con humildad, gozo y alegría los distintos contratiempos que se nos presentan a diario. De la misma manera, el saber renunciar a ciertas cosas legítimas nos ayudan a vivir el desapego y el desprendimiento con humildad.
De entre las distintas prácticas cuaresmales que nos propone la Iglesia, la vivencia de la caridad ocupa un lugar especial. Así nos lo recuerda San León Magno. Estos días cuaresmales nos invitan de manera apremiante al ejercicio de la caridad. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud, que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados, la caridad. Esta vivencia de la caridad debemos vivirla de manera especial con aquel a quien tenemos más cerca, en el ambiente concreto en el que nos movemos, en el que vivimos, con quienes compartimos. Así vamos construyendo en el otro el bien más precioso y efectivo, que es el de coherencia con la propia vocación cristiana, fundamentado en la caridad.
Por ejemplo, una práctica que podemos hacer es pensar en qué hemos ofendido a Dios nuestro Señor. Si nos duele haberlo ofendido, si realmente estamos arrepentidos, este es muy buen momento del año para llevar a cabo una confesión preparada y de corazón. Revisar los mandamientos de Dios y de la Iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayudarnos de un libro para estructurar nuestra confesión. Buscar el tiempo para llevarla a cabo. Debemos analizar nuestra conducta para conocer en qué estamos fallando. Debemos hacer propósitos para cumplir día a día y revisar en la noche si lo logramos. recordar no poner demasiados porque nos va a ser muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de un escalón en escalón. No se puede subir toda de un brinco. Conocer cuál es nuestro defecto dominante y debemos hacer un plan para luchar contra él. Nuestro plan debe ser realista, práctico y concreto para poderlo cumplir. Esa es la cuaresma que hoy iniciamos y que participamos también de esta alegría de la salvación que Dios nos ofrece.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial. Último momento de este programa. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Esperamos que esta semana estemos unidos a través de nuestra oración. En Cuaresma, el Papa pide fe, conversión y apertura a los hermanos. El Papa Francisco aseguró que la Cuaresma es un tiempo fuerte en el que estamos llamados a vivir como elementos esenciales, una fe auténtica, conversión y apertura de corazón a los hermanos. Hemos iniciado el itinerario cuaresmal de 40 días que nos conducirán al Triduo Pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dijo el Papa Francisco.
Y la cuaresma nos prepara a este momento tan importante, y para ello la cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de viraje que puede favorecer en cada uno de nosotros el cambio, la conversión. Todos nosotros tenemos necesidad de mejorar, de cambiar en positivo, y la cuaresma nos ayuda.
Con esta reflexión y invitación del Papa Francisco a vivir con autenticidad, con intensidad, el tiempo de cuaresma, terminamos este programa de hoy, Semilla de Esperanza, esperando que podamos encontrarnos nuevamente el próximo domingo para compartir nuevamente nuestras reflexiones. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.